exige a Pedro Sánchez que se rinda a la democracia y convoque elecciones ya. Antonio Herraiz.
Lo ha pedido en la concentración convocada por el Partido Popular en la madrileña Plaza de España, a la que han acudido 100.000 personas, según los convocantes, y 50.000 según la delegación del Gobierno. Allí se encuentra Silvia Martínez.
Pese al baile de cifras, es sin duda una de las concentraciones más multitudinarias de las 6 convocadas por el Partido Popular hasta ahora. La estatua a Cervantes en el centro de la Plaza España ha estado rodeada de banderas de España. Al grito de Sánchez dimisión, los asistentes han aplaudido y vitoreado el discurso de Alberto Núñez Feijóo, que asegura estar preparado para presidir el país y enfrentarse a las urnas.
Ríndase a la democracia. Convoque elecciones. Las queremos ya, porque nadie le votó para hacer esto. Nadie, ni los suyos.
Pese al calor, al solazo que está pegando aquí, hemos visto al líder popular muy arropado, tanto por la gente como por la dirección del partido. Así también como por Aznar, Rajoy y algunos líderes autonómicos. Poco a poco se está vaciando la Plaza de España, que sigue estando muy concurrida hasta ahora.
Cuando se cumple el primer mes de su pontificado, León XIV ha recordado que la fuerza del Espíritu Santo es el amor contra los males que afligen el mundo, tanto las guerras como los feminicidios. También ha pedido a los gobernantes que pongan los medios para llegar a la paz. Son palabras pronunciadas en la Plaza de San Pedro durante la homilía, con ocasión del jubileo de los movimientos, asociaciones y nuevas comunidades. Vaticano, Eva Fernández.
Ante más de 80.000 personas de más de 100 países, León XIV ha presidido una misa cuya conclusión ha rezado la oración mariana del Regina Cheli, durante la que ha recordado que el don de la paz se encuentra ante todo en el corazón, porque solo un corazón pacífico puede difundir la paz. Que el Espíritu de Cristo resucitado abra vías de reconciliación allá donde hay guerra, ilumine a los gobernantes y les dé la valentía de realizar gestos de distensión y de diálogo. Previamente, durante la homilía, ha pedido al Espíritu Santo que con su presencia abra las fronteras, abata los muros, disuelva el odio y sostenga nuestros esfuerzos para la construcción de un mundo donde reine la paz.
Y Valladolid acoge este fin de semana el Congreso Internacional del Corazón de Jesús, al que han acudido fieles de todas partes de España y una decena de países. A esta hora comienza la misa de clausura que preside Monseñor Luis Argüello. Carmen García.
La misa en la Basílica Santuario de la Gran Promesa, presidida por el arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, pone el broche final a 3 días de actos litúrgicos, como la Vigilia de Pentecostés y ponencias, donde se ha hablado sobre la devoción al corazón de Jesús. Un corazón que, ha dicho Argüello, en la clausura le falta al mundo.
En el mundo en el que vivimos falta corazón. Y porque falta corazón, los nuestros y desde ellos las relaciones, las cosas, se han cerrado sobre sí en eso que el Papa Francisco ha llamado autorreferencialidad y mundanidad.
Además, ha hecho una propuesta para 2033 que vinculará caridad, unidad y paz.
En Canarias, un total de 5 vuelos han tenido que ser desviados hoy con destino al aeropuerto Tenerife Norte, al aeropuerto de Tenerife Sur, debido a una incidencia ocurrida con una aeronave en la pista. Esta incidencia la ha dejado bloqueada por unos minutos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y la selección española quiere su segunda Nations League consecutiva, Teresa Vasallo.
A las 9 de la noche, los de Luis de la Fuente se enfrentarán a Portugal en Alemania. Un partido donde el técnico español podrá contar con todos sus jugadores. Por otro lado, Racing de Santander y Mirandés se enfrentan a las 6:30 en la ida de las semifinales de los playoffs de ascenso a Primera División. En MotoGP, a las 2, empieza el Gran Premio de Aragón, Borja González.
A falta solo de la carrera de MotoGP, ya se han terminado 2 de las 3 carreras en el Motorland Aragón. La primera con triplete español en Moto3, la primera victoria en el Mundial para el sevillano David Muñoz. Segundo ha terminado Máximo Quiles y tercero Álvaro Carpe, continúa como líder José Antonio Rueda. Y en Moto2, victoria para el turco Onju por delante del brasileño Moreira. Tercero ha terminado el belga Baltus. Manu González, que salía 18º, ha conseguido ser 9º y mantener el liderato de la general.
Y en tenis, Carlos Alcaraz jugará la otra gran final del día contra Jannik Sinner, número 1 del mundo, donde el murciano quiere revalidar su título de Roland Garros.
Sigue el fin de semana de COPE con Cristina.
Muchísimas gracias, Antonio Herraín. Nos juntamos a la una para el... No, a las dos, la una en Canarias, para el gran informativo Mediodía COPE y para la línea editorial, pero entre tanto, la mejor hora de fin de semana, la última.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Que viva la telefonía en todas sus variantes. Pensando estaba que te me escabullías cuando vi tu nombre en la llamada entrante. Bendita cada onda, cada cable. Bendita radiación de las antenas. Mientras sea tu voz la que me
sí, sí, bendita, pero con un límite, porque la gente está cayendo enferma de tanta pantalla. Lo cierto es que no vamos a hablar sobre los efectos en la memoria, en la capacidad de aprendizaje, en la forma de expresarse, tantos y tantos problemas, sino del físico, de la fisiología, de la traumatología. Resulta que se está desarrollando un síndrome, el de cuello de texto, en las personas que abusan de los dispositivos y de móviles. El doctor Rafael Llombart es vocal de la Sociedad Española de Columna Cerebral, especialista en cirugía ortopédica y traumatológica de la Clínica Universidad de Navarra. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
Bueno, es que hasta se ha desarrollado un nombre para lo que le está pasando a mucha gente, el síndrome de cuello de texto.
Así es. Cada vez vemos más en consulta pacientes que vienen con dolor cervical y la causa de este dolor es el síndrome de cuello de texto, o text neck, como se conoce en inglés.
¿En qué consiste?
Fundamentalmente es un síndrome que se caracteriza por dolor de cuello. Y este dolor de cuello se puede acompañar también de dolor en la parte alta de la espalda, en los hombros. Algunos pacientes incluso llegan a presentar sensación de hormigueo en brazos o manos o disminución de la movilidad por contracturas como consecuencia de este dolor que cuentan los pacientes.
Claro. Yo no sé si ha visto usted entre los pacientes gente joven, porque parece ser que afecta en mayor medida a los adolescentes el síndrome de cuello de texto.
El perfil de paciente con síndrome de cuello de texto suelen ser o bien adolescentes o pacientes en edad universitaria, es decir, adultos jóvenes, ya que estos son nativos digitales, es decir, han crecido ya con un móvil, un tablet desde bien pequeños y son los que más tiempo pasan utilizando estos dispositivos. Madre y mía. La aparición de este síndrome está muy relacionada con el tiempo de uso de especialmente los móviles.
Claro. ¿Este síndrome de cuello de texto es puramente un dolor o después deriva en aflicciones más profundas, por ejemplo, de columna?
La verdad es que no sabemos todavía. Es muy pronto para poder decir si va a tener consecuencias. No, a día de hoy no lo sabemos. Fundamentalmente es un conjunto de síntomas, como he dicho, que se caracterizan por dolor en el cuello. Lo que ocurre es que este dolor puede acabar asociando otros problemas. El dolor de cuello de hombros, la contractura muscular que se produce, puede llegar a provocarnos dolores de cabeza, cefaleas. Y si no cortamos con estos episodios de dolor poniéndoles un tratamiento adecuado, lo que puede ocurrir es que este dolor se cronifique.
Cuando vienen los pacientes con el síndrome de cuello de texto, ¿usted qué les recomienda?
Lo fundamental es preguntar acerca de los hábitos de trabajo y uso de dispositivos móviles. Al final, si uno tiene que trabajar delante de un ordenador o una tablet durante su jornada laboral, habrá que darle recomendaciones acerca de cuidados posturales y limitar el tiempo continuado. Es decir, uno puede estar trabajando, pero hacer pequeños descansos para relajar la musculatura, hacer ejercicios de estiramiento. Y luego, aquellos pacientes más jóvenes cuyo problema viene relacionado con dispositivos móviles, hay que educarles en un control del tiempo de uso de los móviles. Ahora ya cualquiera puede ver en el móvil cuánto tiempo está utilizándolo. Entonces hay que aprender a gestionar el tiempo de uso de los dispositivos.
Me ha llamado la atención que las patologías que se derivan del abuso de pantallas no solo afectan al cuello, también a los dedos de la mano. Evidentemente, el tecleo constante pues afecta a las articulaciones y se ha denominado WhatsAppitis una de las dolencias.
Sí, la WhatsAppitis... Realmente es un problema que afecta a los tendones de los dedos, fundamentalmente el pulgar y de la muñeca. El estar tecleando continuamente en el móvil hace que los tendones que mueven el primer dedo de la mano acaben irritándose y pueden llegar a inflamarse y provocar dolor.
¡Qué barbaridad! O sea, que están... Venga, es que ni lo concibo. Venga y dale que te pego, venga. Mira que yo uso mucho el móvil, pero vamos, sí. Esto ya es tremendo. Claro, gente joven que está todo el día.
Sí, sí. Como he dicho antes, en concreto el síndrome del cuello de texto, a partir de las 3 horas de uso diarias del móvil ya puede empezar a aparecer. Y algo parecido ocurre con la WhatsAppitis o la tendinopatía en la muñeca por teclear continuamente en el móvil.
Pues atención, aumentan las lesiones cervicales y los problemas en las articulaciones de los dedos por culpa del abuso de las pantallas. El doctor Rafael Llombar es vocal de la Sociedad Española de Columna Vertebral y especialista en cirugía ortopédica y traumatología de la Clínica Universidad de Navarra. Muchísimas gracias por ayudarnos.
Muchas gracias por contar conmigo.
Un saludo.
Un saludo, muy buen día.
Mientras estábamos desayunando, mi abuelo anunció con solemnidad que ese día íbamos a conocer a algunos familiares. Me puse muy contento. Por fin iba a poder jugar con niños de mi edad, mis primos, que apenas conocía, y a los que no frecuentábamos habitualmente. Vivíamos lejos, en Suiza, mientras que ellos residían en Milán. Mi abuelo me cogió de la mano y estábamos a punto de dirigirnos hacia la puerta de casa cuando giró a la derecha y se fue a la galería que daba acceso a los grandes salones. Te presento a tu familia, me dijo, enseñándome toda una fila de retratos a cada lado de la galería, tan grandes que me doblaban en altura. Debo admitir que pasaba cada día por la galería, pero nunca me había detenido y yo estaba furioso. Adiós paseo para ir a jugar con los primos. Tienes que conocer, me dijo, a cada uno de ellos y su historia, porque son tu pasado. No todas las familias tienen semejantes ancestros, pero llamarse Medici es tremendo. Lorenzo de Medici es el último descendiente vivo, junto con su hermano, de la histórica saga de mecenas, banqueros y gobernadores que cambiaron la historia de Europa y la historia del arte. Sin los Medici, la ciudad de Florencia no sería lo que es hoy. Hablar de ellos es hablar de los grandes pintores y escultores que trabajaron para ellos: Botticelli, Miguel Ángel, Donatello, Da Vinci, también los científicos, Galileo Galilei, es el nombre ligado al Renacimiento. 16 generaciones separan a nuestro invitado de Lorenzo el Magnífico, el político, humanista y filósofo del siglo XV. Ahora, su descendiente directo ha escrito un libro fascinante en la editorial Ariel con una actualización de una obra que sigue fascinando, Los Medici, mi familia. Lorenzo de Médicis, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Le miran diferente las personas cuando se enteran de que usted y su hermano son los últimos supervivientes de los Médicis?
Sí, generalmente son más amables.
¡Ah! Son más amables, porque piensan que tienen dinero.
Probablemente. No, está contento de conocer a alguien.
A mí es que me hubiese encantado, conocerle en una cena o en algún lugar y que me dijese, soy Lorenzo de Medici. Digo, no me diga usted. Además,
pero mucha gente me pide si es un seudónimo o si es muy verdadero nombre.
No me extraña. Lorenzo de Medici ha vivido muchos años en nuestro país, de ahí su depurado castellano. Ahora reside en Portugal y verdaderamente, en su caso, lleva consigo una tradición larguísima. ¿Vivir con un apellido así, como el de los Médicis, es una carga?
Diría que sí, porque no te puedes considerar una persona normal, aunque lo quieras. Yo, a un cierto momento de mi vida, cuando era adolescente, me daba vergüenza que la gente me miraba y me apuntaba con el dedo. Entonces usaba el nombre de mi madre para pasar desapercibido.
¿Es verdad que en clase le llamaban señor de Medici?
Sí, mis compañeros por su nombre. O sea que todos me odiaban encima.
Claro. Tengo entre mis manos el fascinante libro de los Medici, Mi familia. En su opinión, ¿la gente recuerda quiénes eran ustedes? ¿O digamos que se ha impuesto un desconocimiento de la historia de Europa?
Mira, las dos cosas. Porque hay mucha ignorancia. A nivel general, la gente está más por TikTok o los programas de televisión en vivo. Se lee muy poco, de una parte. De otro lado, me sorprende cuando yo, por ejemplo, llego en Japón al aeropuerto y que la persona ve mi pasaporte y me dice, ¡ah, Florencia, los Medici! Entonces, te quedas pasmado porque dice, monje, hasta aquí me conocen.
Sí, sí, impresionante, verdaderamente. Y yo me imagino que además una responsabilidad, porque ser un Medici y convertirse en un sinvergüenza debe de ser algo que uno tiene que rehuir y que no puede afrontar.
Nadie te impide ser un sinvergüenza.
Sí, pero quiero decir que uno tiene como que custodiar ese legado, ¿no?
Sí, bueno, intentas. Tú sabes, siempre hay mucha expectación de la gente. Y no sé si te esperan sobre un caballo blanco. No sé. Pero lo importante es no defraudar, estar a la altura de tu apellido. Y bueno, si la gente se espera más, es lo que hay. Pero sí, es importante no ensuciarlo.
Exacto. Yo tengo una firme convicción de que la genética se sucede. Si solo fueran descendientes de Lorenzo el Magnífico, pues la cosa no sería tan fácil. Pero en su caso son descendientes de banqueros, creadores, grandes estadistas. ¿Usted ha percibido, por ejemplo, en usted y su hermano, algún tipo de afición, de perfil que pueda definirles como un Medici?
Bueno, los Medici del pasado eran personas muy curiosas, que se interesaban para todo. Y también es mi caso, yo me intereso para todo, sobre todo las cosas que no conozco. ¿Es hereditario? No lo sé.
Sí,
pero
sí, seguro.
Es probable.
Esos hombres renacentistas además se definían por ese sesgo, ¿no? El estar abiertos a todo, a la ciencia, a los adelantos, al arte, a la música. Vamos a repasar un poco su familia y luego volvemos a usted y a su hermano. Estamos hablando con el último representante de la familia de los Médicis y que además casualmente ha vivido mucho tiempo en España, lo cual nos permite aprender mucho. Lorenzo el Magnífico, 16 generaciones separados. Desde luego una persona señera que tuvo una relación que nos ha afectado a todos, con Miguel Ángel en concreto.
Sí, con Miguel Ángel. Bueno, lo que mi familia ha hecho es sobre todo coger artesanos y ayudarle a convertirse en artistas. Entonces le tomaban bajo su protección, les enseñaba de los estudios de los grandes maestros como Verrocchio. Les ponía ahí por varios años para que aprendieran y han aprendido y se han convertido en grandes artistas.
Y sin duda el mecenazgo, porque claro, los artistas eran en términos generales gente pobre, y el mecenazgo de los grandes príncipes europeos pues les permitía generar obras que nos han resultado impresionantes. Usted dice que el punto fuerte de los Medici fue el marketing.
Sí, sí, porque ¿cómo se puede entender? Es una manera de llegar al poder. Es una manera de poner poder contra las otras familias que usaban método más clásico como las armas, las armadas, los soldados. Los Medici usaban el arte. Ha funcionado porque ellos han desaparecido y nosotros seguimos de la mente de la gente se acuerda de nosotros todavía.
Es verdad, más que de otras familias de la época que también resultaron influyentes.
Claro.
En su estirpe hay más de 30 cardenales, príncipes de la Iglesia, tres papas, concretamente León X, Clemente VII y León XI, que es directo antecedente del Papa León actual. ¿Han conservado este catolicismo en la familia o ha derivado en un tinte cultural?
No, yo creo que precisamente por ser tan relacionada con la Iglesia, mi padre era un anticlerical total. Entonces, por ejemplo, el día de mi primera comunión, él se negó a entrar a la iglesia y nos esperó fuera.
Wow.
Era anticlerical. Mi madre era más religiosa, pero cuando se hizo muy mayor, y digo muy mayor, con 90 años, dejó de ir a la iglesia. Y le digo, mamá, ¿cómo es que tú no vas a la misa hoy? Y me dice, mira, cada vez me piden dinero. Yo estoy harta, no voy más.
Bueno, ahí hubo una opción un poco heavy, ¿no? Entre el dinero, sí, y la fe. ¡Qué barbaridad! Es curioso esto porque efectivamente yo no sé si en su familia entró la masonería, porque en el proceso liberal europeo y concretamente en la unificación italiana fue determinante, y esto también cogió para muchas familias un cariz anticlerical.
Sino que yo sepa, siempre nos hemos negado a entrar en la masonería.
Ajá, interesante.
Siempre nos hemos negado. Porque querían mantenerse al margen.
Ser independientes,
sí, no deber nada a nadie.
El primer instituto de crédito europeo fue fundado por los Medici, el Banco Mediceo, y también el primer museo público del mundo, la Galería de los Uffizi. Este es un extremo que yo desconocía. Conozco muy bien los Uffizi, adoro la pintura, pero no sabía que los propios Medici habían fundado el museo.
Claro, fue construido originalmente como oficina del Gran Ducado. Las creó Cosimo I. Pero luego empezó a poner ahí sus obras de arte, su colección, mostrarla a la gente, y poco a poco la parte museística ha invadido completamente el edificio. Y ahora es uno de los museos más grandes del mundo.
Una de sus figuras favoritas es la de Ana María Luisa de Medici, que vivió entre los siglos XVII y XVIII. Reconozco que me es completamente desconocida. Cuénteme algo.
Bueno, Ana María fue una mujer de una longitud de mirada increíble, especialmente por una mujer de esta época. Ella era la heredera de su rama, la rama granducal, y heredó una fortuna absolutamente gigantesca, enorme. No tenía hijos, no tenía descendientes, no tenía parientes muy próximos. Y entonces solo tenía primos alejados como nosotros. Y decidió, ¿qué voy a hacer con todo esto? Si lo doy y lo distribuyo entre mis primos, pues dentro de 50 años se habrá perdido todo, porque las divisiones entre los hijos venderán piezas, y dentro de 50 años nadie sabrá quién son los Medici. Si yo lo regalo al Estado, a la ciudad de Florencia, para crear un museo, crearé turismo para que la gente venga a ver estas piezas, y encima nuestro nombre será eterno. Y es lo que ha pasado realmente.
Fíjese, qué interesante. Por cierto, ¿su familia cómo entró en el círculo del poder y del dinero? Porque previo a Lorenzo el Magnífico, normalmente hay algún pionero, algún individuo extraordinariamente visionario o trabajador.
Bueno, resale mucho antes de Lorenzo, al menos 4 o 5 generaciones antes. Uh-huh. El más conocido es Giovanni di Bicci, que hizo una enorme fortuna con la banca, pero inicialmente éramos simples, pequeños notables de una ciudad de Toscana y poco a poco mercantes de lana y luego cambistas y luego banquero y luego gobernante y al final soberanos. Uh-huh. Es la ascensión de una pequeña familia de petit bourgeois hasta el poder total.
Fíjese, y judíos, porque quiero decir, en la Europa medieval,
judíos no.
Porque era un ámbito donde los hebreos se movían bien y además la legislación europea era a veces muy restrictiva con relación a los cobros de réditos, ¿no?
Bueno, o sea, te puedo contar una historia muy rápida sobre los judíos. Uh-huh. El gran duque Cosimo I visitó una ciudad en Pisa, una casa en Pisa, y era la casa de un judío, que tenía suelos de mármol precioso, de plata de todas partes, y le dijo, este palacio es más bello que mi propio palacio. Entonces estaba tan furioso que echó a todos los judíos de Toscana.
Por envidia. Por envidia.
Por envidia, por envidia.
Para hacernos una idea del imperio que generó la familia de los Médicis, en un momento dado poseían más de 300 empresas comerciales, una de las cuales, solo en el sector textil, empleaba a más de 10.000 personas. Y su dimensión es tal que nuestro interlocutor, el último hijo de esta familia, tiene su apellido en las estrellas, porque Galileo Galilei dedicó a los Medici las estrellas que descubrió y concretamente los satélites de Júpiter, que se llaman estrellas Mediceas. O sea que eso tiene que ser tremendo. Usted mira al cielo y ve su familia.
Es verdad.
¡Qué barbaridad! ¿Es cierto que mantiene relación con el rey don Juan Carlos?
Sí, mantenido. Ahora menos, porque se ha ido muy lejos. Yo hablo un poco de él. Conmigo siempre ha sido un gran señor. Y yo siempre le digo, bueno, nadie es perfecto, ¿no? Lo que ha hecho por el país al inicio de su reinado ha sido fundamental. Fundamental.
Estoy de acuerdo. Y le quiero preguntar una cosa antes de despedirme, porque podría estar horas hablando con usted.
Sí.
Se ha casado en 3 ocasiones, pero no tiene hijos. Su hermano tampoco. No. Esto es una cosa trágica para los Medici.
Nos hemos acostumbrado a la idea. Yo creo mucho en el destino. No han venido, ni de mi parte ni de parte de mi hermano. Es el destino, así tiene que ser.
Madre mía, todavía tiene tiempo, ¿eh? Es lo que tienen los hombres. Yo creo que se debe aplicar.
Après moi le déluge, decía Luis XV.
Nunca se sabe. Lorenzo de Medici, un placer.
Muchas gracias a vosotros.
Adiós.
Un abrazo.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado. Hay cosas difíciles de explicar.
¿Vienen de fuera? ¿Son extraterrestres? ¿Han sido traídas por qué? ¿No? ¿Y cómo?
Pero vamos a intentarlo.
Una cosa es que nosotros enviemos accidentalmente microorganismos a todos estos lugares y otra cosa es que aparezcan microorganismos en lugares donde no deberían estar.
¿Cómo cuáles?
Como por ejemplo en el exterior de la Estación Espacial Internacional, ya no la China.
Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en COPE.
¿Sabes qué pasa cuando las fiestas del barrio llegan a tu calle y vives en primera línea de charanga y pirotecnia mientras la orquesta del momento machaca tus oídos con los éxitos del verano? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora con el programa Reto D.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres. Y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Me toca la revisión del coche.
Eurorepar Car Service.
Quiero confianza y buen precio.
Eurorepar Car Service.
¿Y si cambio los neumáticos?
Aprovecha el 2x1 en neumáticos Eurorepar Reliance. Condiciones en eurorepar.es.
Con la entrada ella sola no va a poder. Habrá que ayudarle. Y seguro que está sin amueblas. Mi hija no duerme en el suelo.
Cariño.
¿Qué?
La niña que está andando.
Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que los planes de pensiones de Mapfre se ocupen de tu futuro. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mapfre, tu referente en planificación financiera.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
España necesita unas 600.000 viviendas para poder cubrir la demanda actual.
Mira, aquí sale en 228.000 euros masiva.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Querida Laura Rubio, vámonos a hablar de Lico Cosmetics y de su tratamiento para el contorno de ojos.
Sí, porque seguro que nuestros oyentes quieren tener una mirada más joven. Bueno, pues tienen que probar el contorno de ojos de Lico, que reduce las bolsas, ojeras y párpados caídos, rejuveneciendo la mirada hasta en un 50% tras 28 días de uso. En Lico Cosmetics son expertos en solucionar lo que más te preocupa de tu piel. Si quieres mejorar la zona del contorno de ojos, confía en Lico Cosmetics y su combinación de ingeniería cosmética y los activos naturales más efectivos del planeta. Lico, ingeniería cosmética para tu piel. Entra ya en licocosmetics.com.
Si te pregunto cuál es la primera causa de discapacidad del mundo, probablemente digas que los accidentes de tráfico o las consecuencias del cáncer o los problemas del corazón, pero no. Son las enfermedades cerebrales la primera causa de discapacidad del mundo. Y hasta hace poco el cerebro parecía tan lejano, pese a ser tan cerca de nosotros, tan inaccesible esa cajita que llevamos en la cabeza, que nos parecía que no podíamos mejorar su funcionamiento ni ocuparnos de él. Él iba funcionando y si algún día te da problemas, pues allá, cuidaos. Tenemos con nosotros a quien se dice es uno de los 15 neurocientíficos más importantes del mundo, según alguna de las listas reconocidas. Tiene 35 años de experiencia, más de 1.000 artículos escritos y conoce perfectamente este órgano, el órgano cerebral. Es el doctor don Álvaro Pascual Leone, catedrático de neurología de la Escuela de Medicina de Harvard, de Harvard Medical School. Muy bienvenido, doctor.
Muchísimas gracias.
Me encanta saludarle porque efectivamente parece que está aumentando el interés o la conciencia sobre el cerebro. Yo creo que los últimos años nos han hecho cambiar mucho nuestro punto de vista sobre él, ¿verdad?
Bueno, yo creo que ya era hora de que nos preocupáramos de nuestro cerebro y sí, creo que efectivamente tenemos una conciencia más clara de la importancia que le tenemos que dar, porque también sabemos cada vez con más certeza que el cerebro es realmente la diana, debe ser la diana número uno de nuestra salud. Gracias a nuestro cerebro el cuerpo entero es monitorizado y podemos literalmente curarnos gracias a nuestro cerebro o enfermar si el cerebro no funciona bien.
Pero fíjese que, por ejemplo, el asunto de la plasticidad cerebral, la capacidad del cerebro de recuperarse y de modificarse, ha cambiado completamente. Yo estudiaba de niña que nacíamos con un número determinado de neuronas, las manteníamos hasta la muerte y había poco que hacer. Todo esto ha cambiado radicalmente.
Tú y yo, los dos estudiamos lo mismo y a mí me lo enseñaron hasta en la carrera. Pero ahora lo que sabemos es que nacemos con un número determinado de neuronas, un número casi inimaginable, más que estrellas en la Vía Láctea, y que las perdemos en gran medida en la infancia. No las perdemos cuando nos hacemos mayores, las empezamos a perder antes de nacer y las seguimos perdiendo hasta acabar el colegio. Y gracias a esa pérdida y a la reestructuración de conexiones que tiene lugar, tenemos un cerebro que funciona como funciona y que está sano. Tenemos conexiones tantas en el cerebro como 3 veces toda la Internet mundial, pero de niños tenemos 10 Internets mundiales dentro del cerebro. O sea, de nuevo, desde toda la vida estamos diseñados para ir reestructurando y, entre comillas, perdiendo conexiones para hacer aquellas que quedan más eficaces. Y eso, tal y como dices, nos cambia completamente el planteamiento del cerebro.
Exacto.
Por último, sabemos también, perdona la interrupción, iba a decir, para conectar con lo que tú decías, que sabemos también que el cerebro sigue siendo capaz de reorganizarse durante toda la vida, tiene esa plasticidad para adaptarnos, y que de lo que se trata es de guiar esa plasticidad.
Exacto. Vamos, para los que no sabemos expresarnos muy bien en estos campos, sería como decir que a la muerte de determinadas neuronas, las otras asumen sus funciones, de tal manera que no por eso perdemos esas posibilidades que ofrecían las primeras.
Correcto. Creo que lo que hemos venido a entender es que realmente la unidad funcional del cerebro no es una célula, no es una neurona, sino es la conexión entre los equipos, llamamos los ensambles de neuronas, cómo están conectándose y trabajando juntas. Y si una neurona muere, pues entonces el cambio de estructura de la red, del ensamble de neuronas, puede no solo mantener, sino que a veces incluso mejorar la función. O sea que hay aspectos muy dinámicos que vamos entendiendo cada vez mejor.
A mí me llegó el otro día una información de la Fundación Querer anunciando unas jornadas neurocientíficas y educativas en el transcurso de las cuales el doctor va a ofrecer el martes una conferencia a las 10:15. Y el título de la ponencia era francamente interesante. Concretamente hablaba de la estimulación magnética transcraneal no invasiva. Toda la vida hemos pensado que la única manera de hacernos presentes en el cerebro pues sería una intervención quirúrgica o una descarga eléctrica, como mucho. Pero parece ser que hay nuevas técnicas. ¿Podía explicarnos qué es la estimulación magnética transcraneal?
Encantado, sí. Tal y como dices, tenemos actualmente ya herramientas, tecnologías, no solamente para leer la actividad cerebral y caracterizarla, sino realmente para escribir sobre el cerebro, para guiar la actividad. Y esas técnicas, algunas son no invasivas, no hace falta cirugía, podemos usar, por ejemplo, campos magnéticos para inducir de forma muy precisa corriente en partes concretas del cerebro y controlar o por lo menos modificar la forma en que están funcionando. Esto abre la puerta a una serie de intervenciones terapéuticas muy precisas, muy personalizadas, que caracterizan qué está funcionando mal en el cerebro, dando lugar a síntomas, y que puede normalizar ese funcionamiento, dando lugar a formas de superar la discapacidad de esos síntomas.
El mapeado del cerebro es una cosa muy difícil y, de hecho, durante mucho tiempo los científicos desconocían qué parte correspondía a qué dolencia o qué, digamos, qué monitorizaba cada parte del cerebro. ¿En este sentido hemos avanzado mucho?
Sí, hemos avanzado muchísimo. Sabemos que las distintas partes del cerebro están unidas en circuitos que son los que son responsables de cada cosa que pensamos, que cada cosa que sentimos, que hacemos, etcétera. Sabemos y tenemos herramientas para medir esos patrones de actividad, esos circuitos y caracterizarlos, y para ver cómo de bien están funcionando, cómo de bien están conectados. Sabemos que tienen una cierta distribución espacial, geográfica, en el espacio, pero también sabemos que usan patrones de actividad temporal. Realmente es como una melodía de música, donde distintos instrumentos están tocando distintas melodías al tiempo, y tenemos las herramientas para caracterizar eso.
¡Qué barbaridad!
Incluso tenemos... Es chulo. Suena, a mí me sigue sonando incluso un poco a ciencia ficción, pero lo notable es que tenemos las herramientas para entrar en el detalle de cómo están conectándose las células y verlas funcionar, pero luego extraerlo para saber cómo se relaciona eso con el comportamiento de un ser humano.
¿Y qué tipo de dolencias cerebrales se pueden abordar a través de esta técnica? ¿Qué tipo de melodías se pueden reinterpretar o modificar de modo que qué enfermedades puedan ser abordadas?
Es muy buena pregunta. Yo creo que este planteamiento terapéutico lo que promueve también es una forma distinta de pensar en esa misma pregunta que tú haces. En vez de pensar si es un tratamiento para la enfermedad de Alzheimer o para la enfermedad de Parkinson o para la depresión, lo que realmente estamos hablando es intervenciones, tratamientos para alteraciones de la actividad cerebral que dan lugar a síntomas. En ese sentido, si tú tienes, por ejemplo, un pensamiento lento o una dificultad para andar o una dificultad de memoria, y es debida a una enfermedad como el Alzheimer o a algo distinto, da igual, es la alteración que da lugar a la discapacidad lo que puedes modificar con esto.
Qué interesante. O sea, por ejemplo, se puede modificar la impulsividad de una persona o su anhedonia, o sea, por ejemplo, su incapacidad para sentir placer o efectivamente su lentitud.
Correcto, exactamente eso. O su dificultad para aprender, o su falta de acceso a palabras, o su capacidad de traducir o aprender más rápido algo. Esa es la por lo menos la promesa de la potencialidad de estas técnicas que estamos hablando.
De todas maneras, entiendo que estas técnicas de las que usted va a hablar el martes no están del todo extendidas. Quiero decir, no son accesibles a la población, por ejemplo, en los hospitales o en los centros de enfermedad mental, etcétera.
Correcto, eso te iba a decir. Que esto está en el desarrollo de estas técnicas. Entonces, ¿dónde se pueden aplicar? ¿Qué se pueden aplicar? ¿Qué se ha demostrado que realmente sea útil? Bueno, para el tratamiento de la falta de motivación y de la tristeza y de los síntomas viscerales asociados con la depresión, hay dianas identificadas que sabemos cómo y qué modificar para que se convierta en un tratamiento para esas condiciones. Y eso está aprobado por la FDA en Estados Unidos y está usado como estándar de tratamiento cubierto por muchos seguros médicos en Estados Unidos y en muchas partes del mundo. En el otro extremo, la relación social afectada en niños con enfermedades del espectro autista o la impulsividad y la tendencia a autolesión que algunos de estos niños manifiestan, también sabemos cuáles son sus sustratos y podemos plantearlos y de nuevo se puede usar clínicamente. Pero hay muchas otras cosas que están en un nivel mucho más experimental.
Ya, claro, habla usted de Estados Unidos, pero entiendo que esta intervención cerebral no invasiva de orden magnético, etcétera, esto no se hace en España actualmente.
Sí que se hace. Hay gente en España que lo hace. No está dentro de los sistemas de salud todavía, pero estamos cerca y hay gente que lo conoce bien y lo aplica con mucho cuidado y mucho rigor.
En los hospitales españoles.
Sí. en hospitales españoles.
Qué interesante.
Te iba a decir, yo creo que estamos, como tú describes, en una especie de punta del iceberg, donde empezamos a ver las posibilidades, sabemos cómo y qué se puede ayudar y podemos empezar a realmente adoptarlo en la práctica clínica. Pero estamos empezando.
Su especialidad creo que son los niños. Intervenir en los niños, digamos, es mejor, augura mejor calidad de vida, se pueden detener futuras enfermedades, no lo sé.
Pues yo creo que es cierto que la eficacia de los mecanismos de plasticidad en niños es mayor que en gente más adulta y más mayor, pero los principios de esa plasticidad se mantienen a lo largo de toda la vida. Es cierto que las conexiones cerebrales son mayores y en número, y por lo tanto es más fácil modificarlas en niños, pero de nuevo existen a lo largo de toda la vida. Creo que la aplicación en niños simplemente es distinta a la aplicación en adultos en su impacto. Y que no es necesariamente una o la otra, sino que es identificar la aplicación adecuada para la edad adecuada y para los síntomas o la discapacidad adecuada. Creo que una de las cosas bonitas de este abordaje es que es una terapia, una herramienta potencialmente aplicable en todas las edades.
La verdad es que me da usted una enorme esperanza porque ciertamente el elenco de técnicas en la enfermedad mental es muy restringido. Es un puñado de fármacos el que se utiliza como única técnica, evidentemente al margen de la psicología, de la terapia, del descanso, etcétera, ¿no? Y realmente que el cerebro tenga este otro abordaje que usted domina, pues proporciona un horizonte muchísimo más amplio. La estimulación magnética transcraneal. Vamos a quedarnos con esta definición que sin duda va a interesar muchísimo a nuestros oyentes, porque el que no tiene Parkinson tiene un pariente con Alzheimer y el que no tiene presente el autismo, la epilepsia, la esquizofrenia, la depresión en su casa. Es el doctor Álvaro Pascual Leone, catedrático de neurología de la Escuela de Medicina del Harvard Medical School, que interviene en las jornadas de la Fundación Querer este martes a las 10:15 de la mañana. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti. Un placer.
Un saludo. Hasta luego.
Hasta pronto.
Sigue también a Cristina López Lichtin en X, @fin de semana cope, en facebook.com/cristinafindesemana y en Instagram Cristina López Lichtin.
Que ya he crecido, a ver si os dais cuenta.
¿Sí?
Bueno, quien dice una mujer, dice una muchachita.
Muchachita, muchachita.
Marisol reparte su alegría.
Sé bailar y cantar un poco.
Demuéstralo.
Por donde quiera que vaya.
Mira, ¡nos vamos al Brasil!
¡Eres toda, toda, toda una mujer!
Marisol rumbo a Río.
Deja la madre, que si no puede hablar.
¡Ay, Dios mío! ¡Qué hijita más linda tengo!
Y las cuatro bodas de Marisol.
Un momento. A mí me dio ella palabra de matrimonio.
Y a mí, pero a mí antes que a nadie.
El domingo a las 3:45 de la tarde, ¡viva el cine español! En 13.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal,
el premio Nobel.
Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. No soy más inteligente que la media, pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Impossible.
Pues ha llegado ese momento que siempre nos sobresalta en este trepidante programa en el que, desde luego, no solo nos divertimos con muchísima gente, es que aprendemos una barbaridad, querida Laura.
Aprendemos, nos divertimos, bailamos, cantamos. Ojo, lo que nos gusta cantar, ¿eh? Un buen karaoke. Sí, sí, yo me doy cuenta en
el... Hemos cantado mucho esta mañana con el tema de dar la turra con una canción. La de Diego es La Vaca Lola.
La Vaca Lola, el Baby Shark, todas las infantiles.
Cántanoslas, Diego. No.
El Baby Shark, el tiburón niño.
Sí.
¿Está? ¿Es esta?
Mira.
Baby Shark. Así. En bucle.
Va acelerando.
¿Y la cantan en inglés los niños?
Sí, la cantan en inglés.
Mira qué bonito. O sea, que es que son los niños de una modernidad. Claro, ellos son bilingües. Claro.
Sí, sí, te funde el cerebro.
No. Mira, mira.
Daddy Shark. Ah, tú eres Daddy Shark.
Daddy
pues
Shark.
Lo vamos a llamar así. Padrecito tiburón Daddy Shark. Me gusta Daddy mucho, Shark. Me gusta mucho. Ahora que va a recibir el segundo, se va a hartar.
Te vas a hartar de Baby Shark, de Patrulla Canina y todos sus derivados. Bueno, nuestros oyentes son un poco más clásicos. No están con el Baby Shark y tal, pero están con estas.
Hola, buenos días. Soy José Julián de Zaragoza. Yo, con la canción que más doy la brasa... Es la de Sabina. Fue en un pueblo con mar una noche.
Es verdad.
Venga, gracias.
Qué bonito.
Fue en un pueblo con mar una noche.
El vals.
Después de un concierto. Tú reinabas detrás de la barra del único bar que vimos abierto.
Esto es para ponerlo después de una boda, ¿eh? Qué bonito.
Cántame una canción al oído. Y te pongo un cubata con una condición, que me dejes abierto el balcón de tus ojos de gata.
No hay otro igual, lo siento. Oh, que no lo hay.
Loco, es que se rompió el molde.
Los secretos de tu dormitorio.
¿Y ahora cómo paso yo de Sabina a lo siguiente? Porque es que...
Madre mía, madre
atención
mía.
A agarrarse.
A lo bruto, venga.
Esta le encanta a Diego, le encanta.
Mira, yo tengo un problema con una canción.
Tengo un problema.
Que es una de Navidad, la del burrito sabanero.
Uf.
La de el burrito sabanero va camino.
Habíamos pasado de esta hoja
es
ya de esto, ¿no?
Es la canción que más se puede pegar de este mundo. O sea, es que es imposible despegártela.
Mi burrito sabanero
va
camino de Belén.
Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Sí, Belén, sí, Belén, voy camino de Belén.
No, 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 estas son cosas que recomendamos a nuestro oyente.
Había
o nuestro
que
quemarlas, oyente que busque otra y la repita, porque cuando entras en bucle es un problema cerebral, y no
cuando,
paras.
Cuando llegue el tuki tuki,
tuki
tuki tuki ta. No vamos a llegar al tuki tuki porque si no,
todas hoy, ¿no?
Sí, es muy bonito estar a 8 de junio cantando villancicos. Bueno, esta es un clásico también, ¿eh?
Pues yo la canción con la que daba mucho la brasa de pequeña era la de Eva María se fue buscando el sol en la playa. Si no me cantaba eso mi mamá, me negaba a comer, qué chantajista era. Comía igual, pero necesitaba que me la cantaran.
Estas se pegaban muchísimo.
Sí.
Tú ya de esto no te acuerdas, Laura, pero
no,
cuando
pero
yo era pequeña sonaba.
Pero en verbena suenan todavía.
Eva María se fue buscando el sol en la playa.
Qué ritmazo.
Con su maleta de piel y su bikini de rayas. Ella se marchó y solo me dejó recuerdos de su ausencia. Con la menor indulgencia, Eva María se fue.
Había varias, estaba el nombre en la arena, escribí tu nombre y luego yo lo borré, esa es la de María Isabel. Pero había muchas, eran de los veranos de los años 70 y la verdad que han grabado una época.
¿Y la movida madrileña?
¡Uf!
Ahí está.
Buenos días. Pues yo di mucho la brasa con esta canción que cantaba Loquillo con Alaska. Aquella de tu madre no lo dice pero me mira mal y eso. Y con esa di mucho la brasa yo, la verdad.
Tu madre no lo dice,
pero me mira
esta
mal.
Esta tiene más de un pase, ¿eh?
Temazo.
Bueno, es Pentecostés. Os recordamos que hoy hay que pedir al Espíritu Santo cosas. Yo siempre digo que hasta el rabo todo es toro. Y va a hacer mucho calor, así que cuidadín, sobre todo de la cintura para abajo de España. Vamos a dar grandes cifras y hasta el martes, miércoles la cosa no va a mainar. El próximo fin de semana tendremos de nuevo calor, es un sube y baja. Hay muchas cosas pendientes. Vamos a ver cómo son los ecos de esta manifestación, en la que, según los organizadores, se han dado cita 100.000 personas contra Pedro Sánchez. En cambio, la delegación del gobierno dice 50.000. Es una cifra altísima para ser una cifra oficial. O sea que ha sido un éxito. ¿Saldrá Pedro Sánchez o no de su agujero después de 38 días sin comparecer?
Me parece que no.
Me parece que no.
Creo que he visto por ahí que se va a Niza.
Ah, mira, ¿ves?
Ah, qué bien.
Es lo bueno, cuando ya no tienes cosas que hacer dentro y te abuchean, pues si se fuera siempre es un recurso. Muy pendientes de lo que pasa en Gaza, donde esa parquedad en los suministros ha llegado a matar a personas por llegar a los camiones, una crueldad brutal, y de los bombardeos que enfrentan a Ucrania y Rusia. Y atención, eso que está pasando en los Estados Unidos, que han perseguido a los emigrantes y han hecho redadas y la gente ha reaccionado y ha habido enfrentamientos esta madrugada, 44 detenidos y un herido, por lo menos que sepamos. ¿Qué podemos deciros? Que os deseamos muy feliz tarde, que el próximo sábado a las 10, las 9 en Canarias estaremos aquí puntuales, que esto lo ha hecho Marcio Ortega, que el lugarteniente es Diego González, el peli, que Paloma Paulete es la hippie y Laura Rubio, pues ambas cosas, la sí. Sirena y Verbenator. Jesús García Ercilla es el listo, Natalia Escobar ha llevado el control, el central Fernando Rodríguez y Cristina López Schlichting te dice... ¡Adiós, España!
Su tierra, nuestra hermana, y que el sol se lo bebe por la mañana.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Listo para decir sí?
Yes.
Prepárate para una experiencia llena de color y di yes al nuevo Opel Corsa Yes Color Edition. Descúbrelo y además disfruta solo este mes de condiciones excepcionales en toda la gama Opel. Más en opel.es.
Ten confianza para conseguir tus metas. Date impulso y solicita tu préstamo entrando ahora en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
Soy David de Carlas. Si tienes un impacto en el parabrisas, no esperes a que se rompa por completo. Entra directamente en carlas.es, elige día y hora y te lo repararemos en solo 30 minutos.
Carlas cambia, Carlas repara.
¿Quieres sorprender a tu familia con un plato sano y un sabor riquísimo? Prueba con tomates Cherokee, los de la tonalidad verde burdeos de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan. Esta primavera da un paso hacia la libertad, hacia el diseño más exclusivo, hacia colores frescos, únicos y sorprendentes. Da un paso con Fluchos y su nueva colección Zapatos de Primavera-Verano. Nuevos modelos de plena moda con la tecnología más avanzada en comodidad. Esta primavera libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees.
Cadena COPE.
El jubileo de los movimientos, asociaciones y nuevas comunidades en torno a Pentecostés era desde la apertura del Año Santo uno de los momentos más esperados en el calendario de celebraciones. Con la elección de León XIV, al interés por profundizar en la corresponsabilidad misionera del laicado, se ha sumado el deseo personal de encontrarse con el nuevo pontífice, lo que ha generado una presencia masiva en Roma de miembros de estas realidades eclesiales. Todavía hoy se habla a veces de nuevos movimientos. Es un signo de que, pese a que nadie ponga en duda la vitalidad que han insuflado a la Iglesia al calor del Vaticano II, los movimientos representan una realidad poco familiar para muchos católicos, incluidos algunos obispos. No es el caso de León XIV. El Papa recibió el viernes a los responsables de estos movimientos, transmitiéndoles su gratitud por la importante labor que desempeñan, una labor que demostró conocer de primera mano a partir de su experiencia en la misión.